desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos. Este es su programa Viva Mejor, como usted acaba de escuchar. Gracias por permanecer en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que están escuchándonos en los podcasts también. Y gracias a ustedes que nos acompañan también en los videos de YouTube, de Facebook. Estamos muy agradecidos con ustedes. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros yendo al internet en radiolared.net. Dele clic donde dice contáctenos. También en Instagram, en Facebook, en Messenger, 1650 Radio La Red es nuestra dirección. Descargue la aplicación, el app, en el App Store, Google Play. Estamos como Radio La Red. Los podcasts están también allí en el app, como en el sitio web que mencioné antes, o en su plataforma preferida, donde usted busque los podcasts. Estamos como Radio La Red Denver. Sea en Spotify, Google Podcasts, Teacher, Apple Podcasts, donde usted quiera, ahí estamos. Gracias otra vez. Y hoy, como todos los martes, tenemos un estudio bíblico. Nuestra cita bíblica es Efesios capítulo 2, específicamente los versículos 8 al 10. Y si usted miró la programación del día de hoy, el tema para hoy, ahí dice, ¿por qué no podemos ganar la salvación? ¿Por qué no la podemos ganar? La Biblia dice que somos salvos por gracia, misericordia de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y arrepentimos, venimos y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Bueno, ¿por qué entonces no hay otra manera? ¿O por qué no podemos ganar nuestra salvación? Tal vez por ir a la iglesia, u obras, o méritos, o siendo dadivosos, o generosos, o ayudando a los pobres, o a alguien en la calle que tiene necesidad. ¿Por qué no podemos sumar todo eso? Y entonces aquí Dios mira todo lo que yo he hecho por la humanidad. Soy una buena persona. La Biblia dice que no. Así no se puede, no hay otro camino, no hay otra forma más que el Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar el texto de Efesios, capítulo 2. Primero voy a leer el texto básico, como decimos, versículos 8 al 10. Luego, como hago todos los martes, vamos a mirar el contexto para interpretar bien este texto. Y luego vamos a entonces responder a la pregunta, aunque ya la respondí, pero analizándola con detenimiento, ¿por qué no podemos ganar la salvación? Esto dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, en las buenas obras. Ahora permítame leer el contexto anterior y posterior. El anterior comienza en el capítulo 2, verso 1, que es la continuación natural del capítulo 1. Y Él, Dios, el Señor, os dio vida a vosotros, dice la Biblia aquí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, el Señor vino a morir por nosotros y nos dio vida a nosotros, le dice Pablo a la iglesia de los Efesios en la ciudad de Éfeso, que Él dio vida a estos creyentes, como a muchos de ustedes y a mí, no cuando éramos salvos, no porque no éramos salvos, sino cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otras palabras, antes de ser salvos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y ahí no piense solamente en pecados sexuales y hambre y cosas así, eso está incluido, pero cuando la Biblia habla de deseos de nuestra carne, está pensando la mentalidad que teníamos también de ser egoístas, de pensar nuestra vida es nosotros vamos a hacer esto y aquello, en fin, deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿ve? Es decir, hacíamos lo que nos daba la gana. Y la Biblia dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hablando acerca de nuestra naturaleza como personas pecadoras. Verso 4 de Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, me encanta esa frase de dos palabras, porque cambia todo. Lo cambia todo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ve? Nos dio vida juntamente con Cristo por la gracia de Dios. Por eso digo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está la gracia de Dios. No quiere decir que no tenemos que arrepentirnos y venir a Cristo. Está diciendo, como dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Efesios 2:5 entonces dice, aún estando nosotros muertos en pecados, separados de él es la idea, completamente alejados de él, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Eh? Uno se arrepiente, reconoce que está separado de Dios y que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno va al Señor con toda confianza, pide perdón, se arrepiente, deja el pecado, viene a Cristo, confía en Él y es salvo. Pero eso es por gracia de Dios. ¿Qué? Verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La idea no es que estamos ahí, estamos acá en la tierra, pero Él es nuestro representante. Él está allí como si nosotros estuviésemos allí como personas justificadas por Él. Hay mucho más que podríamos decir, pero no es el énfasis o los textos enfáticos para nuestro tema de hoy, pero estoy mostrándole el contexto. Verso 7. Él nos hizo sentar en Cristo, en los lugares celestiales, para mostrar con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora otra vez, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, cuando tenemos confianza, depositamos nuestra fe en Cristo, somos salvos. Y Pablo dice esto no de vosotros. Ve, no es un invento del ser humano, no hay nada que nosotros podamos hacer, aún esa fe, ya lo vamos a explicar con detalles. Pues es don de Dios, es un regalo, es una gracia de Dios. Y luego aclara, no es por obras, no por obras. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano puede decir, yo voy a ir al cielo porque mis méritos, mis buenas obras, mi perfección. No, nadie puede gloriarse de nada de eso porque no es posible ir al cielo así. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿ves? El nuevo nacimiento, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Y luego Pablo sigue en el verso 11 en adelante, hablando de los gentiles en cuanto a la carne, es decir, los que no son judíos, cómo eran llamados y que estaban sin Cristo. Pero Cristo también nos alcanzó a ellos, y estoy mirando los otros textos, ¿verdad? La paz, cómo el Señor reconcilió a gentiles y judíos, a gentiles y judíos a través de Cristo, y así. Ahora, por gracia somos salvos. Nuestro tema es por qué no podemos ganar la salvación, porque la única forma en que Dios nos va a salvar y nos ha salvado es por su gracia. El ser humano no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Si usted está batallando, luchando, yo quiero que Dios me acepte, yo quiero ser salvo, yo no quiero ir al infierno, yo quiero bueno, deje de intentarlo usted por sus propios medios y acepte la gracia, el don, el regalo de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí en el griego original, que es el texto original, fue así, dice, bien habéis sido salvados, o bien habéis sido salvados, fuiste salvos al principio y continuáis en un estado de salvación. ¿Okay? Cuando dice, por gracia sois salvos, por la fe, la idea es, comenzó un día, cuando nos arrepentimos y vinimos a Cristo, confiamos en Él, y continuamos en ese estado de salvación. ¿Okay? Entonces, aquí en el capítulo 2, versículo 5, hay como un paréntesis que termina con la frase, por gracia sois salvos. Y acá desarrolla Pablo, de parte de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo le inspira a escribir esto. ¿Cuál es la idea? Y nosotros vamos a continuar con esto después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Regresamos, este es nuestro segundo segmento y estamos considerando el texto del libro de Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la pregunta que nos hicimos al comienzo es, ¿por qué no podemos ganar la salvación por nuestras obras? ¿Por qué no? Bueno, porque es por gracia de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer por nosotros mismos, ¿ok? Portarnos bien, ir a la iglesia, a hacer buenas obras de caridad, dar de comer a los pobres, dar limosna, son buenas cosas. No vamos a decir que es algo malo, pero no se puede ganar nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios por medio de algo que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Él. Imagínese, Él es Dios. Los estándares de Dios son inmensos y nadie puede ni por aproximación llegar a ser salvo por sus obras o su modo de vida. La Biblia dice que Dios es el que proveyó la salvación, lo acabamos de leer. Nosotros debemos conocer esto bien porque si no, ¿cómo llegar a la salvación? A menos que podamos apreciar dos cosas básicas. Primero, ¿quién es Dios? Y en segundo lugar, como nosotros hemos caído como raza humana, y usted y yo no estamos exentos de eso, por supuesto, y frente a Dios no hay ningún puente que nosotros podamos hacer, o transacción, negocio, nada, para lograr satisfacer las demandas de poder salvarnos. Entonces solamente Jesucristo pudo hacerlo por nosotros, por eso Dios lo envió aquí al mundo. Entonces, explicaba yo en el segmento anterior que en el idioma original esta expresión, por gracia soy salvos por medio de la fe, también podría traducirse como por la gracia de Dios han sido salvados, fueron salvos al principio y continúan en un estado de salvación. ¿Okay? Dos veces, aquí aparece en el mismo capítulo la expresión por gracia, soy salvos. Entonces, si es por gracia de Dios, no se le puede agregar nada a eso, porque entonces ya no sería gracia. Cuando alguien quiere agregarle a la salvación o para llegar a ser salvo, oh, gracia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero yo tengo que agregarle mis obras o mis méritos religiosos, o ir a la misa, o ir al servicio, o ir aquí, o hacer esto y lo otro. Usted está diciéndole a Dios, lo que has hecho no alcanza, yo tengo que agregarle algo más. Otros dicen, no, pero es imposible que sea gratis o sea así, ustedes están equivocados, uno tiene que hacer algo de su parte. Sí, uno tiene que hacer algo de su parte. ¿Sabe qué es? Arrepentirse y reconocer que no puede hacer nada de su parte. De arrepentirse y entregarse al Señor Jesucristo. Luego vienen esas obras, pero como dice acá que hemos leído, hemos sido creados para esas buenas obras, o sea, para hacer la voluntad de Dios. Pero no podemos, a menos que seamos en primer lugar salvos, hijos e hijas de Dios que Él nos ha adoptado cuando vinimos a sus pies, ¿verdad? Nos entregamos realmente a Él. Y recuerde, entregarse a Él, por eso usamos tanto esa expresión, venir a Él, entregarse a Él, porque creer en Él, tantas veces lo trato de explicar, creer en Él es mucho más que comprender la verdad histórica de que Él ha venido a la tierra, ha muerto en la cruz y ha resucitado por nosotros. Eso es innegable, son factores documentados en la Biblia, fuera de la Biblia. Pero ¿qué significa entonces creer en Él? Significa poner nuestra confianza en Él, darle nuestra vida, entregarle nuestra vida en la plena confianza y certidumbre de que Él la toma cuando nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestros pecados, que somos pecadores, le damos nuestra vida a Él. Él toma nuestra vida, la sella con su Espíritu, lo que la Biblia dice, nos adopta como sus hijos. Otro texto dice que pone nuestro nombre allí en el libro de la vida. Entonces, todas son expresiones para decir eso es algo seguro. Pero además, es un proceso continuo en el sentido de que comienza ese proceso llamado santificación. En otras palabras, cuando usted y yo venimos, como yo he venido hace muchos años, a los pies de Cristo, se produce lo que se llama la justificación. La justificación es un término en griego que apela a una expresión legal, como en una corte, donde frente al juez uno queda justificado. Tenga cuidado porque hoy en día nosotros en español a veces usamos la palabra justificación para decir vamos a justificarnos de algo que hicimos en vez de pedir perdón. No, justificación está hablando de un término legal. Hemos sido declarados justos delante de Dios como juez. ¿Y por qué hemos sido declarados justos? Porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz, cargó con mis pecados, ¿verdad? Míos, suyos. Entonces uno acepta, eso es así, eso es real, eso es verdad. Y yo quiero que eso sea en mi vida la realidad que me salva. Entonces vengo postrado a los pies de Cristo con toda sinceridad, dejando mi pecado, diciendo yo quiero vivir para ti, quiero realmente ser un hijo tuyo, quiero estar reconciliado contigo para siempre. Sé que en el mundo, mientras esté aquí, voy a ser imperfecto, voy a veces a caer, pero no es mi intención, no voy a querer vivir en un estilo de vida de pecado como hasta ahora. Señor, perdóname, yo reconozco que como ser humano estoy apartado de ti, estoy destituido de tu presencia, de tu gloria, así como tú echaste a Adán y Eva del jardín del Edén. Y Señor, yo quiero que tú me perdones y yo creo de todo corazón que tú enviaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, para salvarme. Él murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo la muerte. Entonces, Señor, vengo a ti humildemente y con arrepentimiento, vengo a ti. Sálvame, ten misericordia de mí, yo creo en Cristo. Entonces, cuando eso ocurre, y el Señor conoce su corazón, ¿verdad? El suyo, el mío. Cuando eso ocurre de verdad, el Señor dice que en ese momento Él nos adopta como sus hijos. Esa es la justificación. Somos declarados justos delante de Dios, legalmente, digamos así. En ese momento el Espíritu Santo viene a nuestra vida, dice la Biblia, y nos hace nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces, las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron. Ya Dios, ok, lo pasado ya pasó, no cuenta. Ahora todo comienza una etapa nueva, una vida nueva. Y entonces somos adoptados como hijos, hijas de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos en las manos de Dios, no nos puede arrancar nadie de allí. Sí, a veces nos rebelamos, hay personas que se extravían un poco. Pero si son personas nacidas de nuevo, Dios se encarga de que esas personas las sacuda, Él haga lo que tenga que hacer para que vuelvan a ser fieles al Señor y que quiten toda duda, que realmente se arrepientan. Ahora, hay otros que manifiestan la rebeldía contra Dios porque nunca nacieron de nuevo, aunque tengan iglesia, ¿verdad? Aunque hayan crecido en una iglesia, conozcan la doctrina cristiana, sepan textos de la Biblia, hayan cantado en un grupo o en el coro, hayan sido hasta pastores. El punto es, si vuelven al mundo, apostatan de su fe, habiendo conocido estas cosas, habiendo conocido la oferta del Señor de salvación, bueno, ahí estamos hablando de otro grupo de personas diferentes. Lo que estamos diciendo en este texto de Efesios, Pablo está hablando a gente cristiana, gente creyente, en la ciudad de Éfeso. Léalo por usted mismo, ahí está en la Biblia, capítulo 2. Entonces, aquí se habla de la salvación como una continuación de aquel primer acto de la justificación, ¿okay? Que eso fue completo, no hay que agregarle nada. ¿Okay? Es como cuando uno, si uno va a la cárcel y después recibe una nota que dice, aquí usted está libre, viene el carcelero, le abre la prisión y le dice, aquí tengo una nota del juez y usted está perdonado. Como cuando los presidentes aquí en Estados Unidos, antes de terminar su presidencia e irse de la Casa Blanca, usualmente acostumbran a perdonar a algunos reos, a algunos prisioneros. Usualmente no es alguien cualquiera que nadie conoce, digo cualquiera no despectivamente, sino alguien que nadie lo conoce. Por lo general son presos políticos o presos que sea su familia u otros hacen una apelación especial. Y el presidente no perdona supuestamente a cualquiera, eso es todo un proceso complicado. Lo que estoy diciendo es que llega el carcelero y le dice, mire, el presidente, o en otro caso un juez, ha dictaminado que usted queda perdonado. Su perdón está documentado, está escrito, observe, aquí está firmado, váyase a su casa. Eso es una liberación completa, entonces eso es, quedó justificado ante la ley. Cuando usted viene a los pies de Cristo, como cuando yo vine a los pies de Cristo, quedé justificado delante de Dios. Es como que si nunca hubiese pecado. ¿Okay? No quiere decir que Dios pierde la memoria o hace de cuenta que no pasó nada. No, simplemente nos perdona. Y hay que comprender esta palabra perdón. Muchas religiones no comprenden la palabra perdón. Es como si Dios me perdona, pero yo tengo que pagar algo, yo tengo que hacer algo, yo. Siempre está el yo. No. Algunos lo hacen porque les conviene mantener a la gente en esa situación, pero no es lo que la Biblia dice, ¿ok? Ahora, en ese momento de la salvación, de la justificación completa, comienza el proceso que la Biblia muestra como santificación. Es decir, Dios le declara justificado, Dios le declara su hijo, le adopta como su hijo, su hija, y le declara santo. Eso significa apartado para Dios. Okay, ya ahora es un hijo, una hija de él, y entonces él ahora comienza el proceso llamado de justificación, perdón, de santificación, y ese es un proceso continuo, y va a continuar hasta que vayamos con el Señor, hasta que Él venga, ¿no? Entonces es muy importante hacer el énfasis, el hincapié especial, en que hay una permanencia continua en Cristo, cuando de verdad somos salvos, aún para aquellos que a lo mejor son un poquito tipo hijo pródigo, pero no pierden su estatus de hijos. Entonces, por supuesto que Dios va a lidiar con ellos también, como con todos nosotros, pero somos hijos. Si somos hijos, somos hijos. Entonces, no hay nada que se pueda hacer. Digamos, yo no hice nada para ser el hijo de mi papá y de mi mamá. Ellos me concibieron y yo nací. No fue un acto de mi voluntad. Cuando somos salvos, en parte es un acto de nuestra voluntad, porque el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, toca nuestro corazón, nos revela quién es Cristo, nos revela nuestro pecado y nosotros nos entregamos a Él. Pero Él es el que produce el nuevo nacimiento, ¿ok? Muy bien, ya regresamos y vamos al tercer segmento.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Tercer segmento para nosotros hoy aquí en su programa Viva Mejor. Estamos en el texto de Efesios y haciéndonos la pregunta, ¿por qué no podemos ganar la salvación? La Biblia dice que no podemos, pero bueno, ¿por qué no podemos? Porque es don de Dios. Pero vamos a seguir hablando de esto, porque como comenté en el segmento anterior, somos salvos una vez y para siempre, y luego se continúa ese proceso de justificación que está completo, absolutamente completo en la salvación, pero continúa, ¿ok? Yo ponía el ejemplo de un prisionero que es liberado de la cárcel. Y luego cuando sale de la cárcel, vuelve a su casa, vuelve a la sociedad, ¿cómo lo describimos? En realidad, la misma persona se autodescribe como alguien que estuvo preso pero ahora está perdonado. No tiene caso que diga, oh, yo nunca estuve preso, o no quiero hablar de ese tema. No, la persona que ha sido perdonada legalmente por el presidente o por un juez tiende a publicar eso, tiende a decir, hey, yo fui perdonado y no fue por mérito mío, simplemente alguien pagó por mí, entonces no tengo temor ni pena ni vergüenza de decir, yo estaba en una prisión, pero un día fui perdonado. Entonces el creyente en Cristo Jesús dice, yo un día fui prisionero de Satanás, del diablo, del pecado, de mi naturaleza pecaminosa, hasta que vine a los pies de Cristo. Reconocí, en otras palabras, quiere decir eso, quién es el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por mí, que Él pagó por mí, todo lo que venimos diciendo, que la Biblia dice. Y entonces uno dice, antes era ciego, pero ahora veo. Ve, antes estaba ciego en mis delitos y pecados, pero ahora yo ya veo, estoy sanado, estoy salvado, pero Dios sigue trabajando conmigo. Como con el ex prisionero, Dios, bueno, digamos, la persona va a seguir trabajando y en el sentido de que ahora sí como persona libre, mostrando las virtudes de una persona liberada, libre. No va a volver a hacer lo que hacía antes, porque sabe qué pasó y qué lo llevó a la cárcel, ¿no? Entonces, no estamos diciendo hay la posibilidad de que un creyente pierda la salvación si vuelve a hacer algo antes. Lo que estoy diciendo es, en nuestros ejemplos humanos que podemos dar, el ejemplo del prisionero sirve mucho para el tema de la justificación, porque es algo legal cuando un prisionero es perdonado. No estoy diciendo cuando termina su ciclo, sus años de condena. Estoy diciendo cuando eso es interrumpido, su condenación es interrumpida por el perdón que es pronunciado por el juez. Eso es lo que significa, explicándolo de una manera sencilla, la justificación por la fe. En el libro de Romanos la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven, por la fe en Él tenemos la justificación en Cristo. Este texto del libro de Efesios habla acerca de la permanencia en Cristo. ¿Sí? Dice, el acto de la justificación fue completo. Usted no necesita la Eucaristía o los sacramentos o tomar la cena del Señor o tener buenas obras y estas cosas para agregarle a lo que Jesús ya hizo. Eso es una herejía. Lo que el Señor hizo ya lo hizo una vez para siempre. La Biblia, en su Biblia, allí en el libro de Hebreos, dice que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y una sola vez, solamente una vez, necesitó pagar por los pecados del mundo. No constantemente, como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, que día tras día tenía que estar haciendo actos y ritos y sacrificios por sus propios pecados, más por los pecados del pueblo que venían a él y él intercedía. Jesucristo hizo eso por nosotros una vez para siempre. Todo lo demás que él nos envió a hacer, entre ellos el bautismo, las ordenanzas de comer el pan y beber el jugo de la vid, etcétera, son para recordarle a Él, son para honrarle a Él, son para proclamar la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. No son para agregarle a lo que Él ha hecho. Ya está. Lo que Él ha hecho ya está hecho. Imagínese otra vez en mi ejemplo sobre el preso. Vuelve a la cárcel constantemente y sigue pagando algo más, aunque no esté encerrado en la cárcel. El director de la prisión le va a decir, váyase a su casa, ¿qué hace usted acá? ¿No entiende que está librado? ¿No entiende que lo que hizo el juez y el presidente por usted no lo puede comprender? ¿Por qué sigue tratando de hacer algo? Pero no, pero es que yo no puedo comprender cómo es que me perdonó. Lo perdonó, es hombre libre, out, váyase, sea una persona útil a la sociedad. Bueno, en el caso del cristiano no es exactamente igual que en el caso de un prisionero, pero la idea es no tenemos nada que hacer pensando vamos a traer otra vez a Cristo a la tierra, aunque sea espiritualmente, para que vuelva a morir por nosotros, aún en este acto de tomar el pan y comer. No, 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 eso es algo que inclusive fue incorporado mucho tiempo después, cuando desde que comenzó la iglesia, ¿no es cierto? Eso fue, son esas cosas que los hombres fueron tomando y haciendo como doctrina. La Biblia dice enseñan como doctrina enseñanzas de hombres, pero no es algo de Dios. Lo de Dios es que una vez para siempre murió Cristo, una vez para siempre resucitó. No lo vamos a traer aquí espiritualmente o en nuestro corazón otra vez al mundo para que vuelva a ser lo mismo cada vez que tomamos la cena del Señor, o no, sacramentos, no. El Señor dijo que eso lo tenemos que hacer para recordarle, para proclamarle, para recordárnoslo a nosotros mismos como seres humanos cristianos ahora, salvos seguidores de Cristo, y para aquellos que están mirándolo, mirándonos a nosotros, sea un llamado al arrepentimiento y un llamado a venir a Cristo. Estamos en realidad predicando al Señor cuando estamos participando de estos elementos de la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero la salvación, este caso en Efesios, está hablando acerca de que, otra vez, un acto completo de justificación, como igual que dice el libro de Romanos, y es muy importante lo que dice el versículo 7 también, como cristianos tenemos que entenderlo para ver el hecho de qué pasó en nuestra salvación. Es un acto de Dios para, dice el verso 7, mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es algo que Él hace a nivel inclusive espiritual, frente a poderes espirituales, muestra las abundantes riquezas de su gracia. Y lo muestra a través de la historia de la humanidad y en el futuro y ahora. Y entonces se trata de Él. ¿Sabía usted que mi salvación en Cristo, si usted es salvo en Cristo, si usted pronto espero sea salvo en Cristo, se trata de Dios, no de usted? Y usted dice, no, pero Pastor Catarizano, se trata de mí porque yo soy el que el Señor está sacando de la condenación al infierno. Claro que sí, bendito sea Dios. Yo doy gloria a Dios eternamente por esto y lo daré en el cielo eternamente gracias a Él por esto. Pero se trata de Él. En realidad se trata de Él. El hecho de salvarnos se trata de Dios mismo. Él está mostrando su gracia y su bondad, ¿ok?, para con nosotros, en Cristo Jesús, que ha enviado para salvarnos. Se trata de Dios. Si Dios no hubiese hecho eso, y como en alguna ocasión he dicho, si Dios ni siquiera hubiese creado al ser humano, porque con su sabiduría ya sabía que el ser humano, Adán, iba a pecar y todo lo que estamos viviendo iba a pasar, Él podría haber dicho, mejor que no, pero no, no, Dios no opera como nosotros. Dios dijo, yo voy a hacer al ser humano, lo voy a hacer para que esté en relación conmigo, en amistad conmigo, sé que va a pecar, sé que va a caer, sé lo que va a pasar con Adán y Eva, no van a pasar la prueba, aunque les voy a dar la oportunidad, pero yo sé lo que va a pasar. Entonces ya tengo determinado que el ser humano no va a poder hacer nada por sí mismo, entonces yo voy a descender de los cielos a hacer algo por el ser humano y todo aquel que confíe en mí será salvo. Entonces aquí está la muestra de mi gracia, de mi misericordia, de mi carácter, de mi bondad. En vez de destruirlos, en vez de no crearlos o después destruirlos completamente, yo voy a mostrarles mi gracia. Eso pasó inclusive en el famoso diluvio, porque ahí será la otra oportunidad, visto desde el punto humano, en que Dios podría haber dicho, ok, that's it, basta, y directamente exterminar a toda la humanidad, incluyendo a Adán y Eva. Total, llevárselos al cielo, eran creyentes. No, pero Él dijo, no, yo voy a dejar a Adán, perdón, a Adán y Eva, quise decir a Noé y su familia. Voy a dejar a Noé y a la familia en esta barca, que ni saben lo que es, pero les voy a enseñar. Y a través de Noé y su familia, Dios continúa la raza humana, a pesar de que destruye todos los que estaban allí, que tuvieron la oportunidad. Porque hubo 120 años de tiempo allí en la construcción de esa arca, ese artefacto no conocido por ellos. Lo que hicieron fue burlarse, lo que hicieron fue no hacer caso, y cuando vino el diluvio los destruyó a todos, dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, Dios muestra su gracia, aún ahí en esa tragedia del diluvio, porque otra vez, Él restaura otra vez todas las cosas. Luego el Señor aquí le hace poner a Pablo en esta carta a los Efesios el nombre Salvador. Vamos a ver qué significa eso al regresar a nuestro segmento final.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso en nuestro último segmento. Estamos haciéndonos la pregunta, ¿por qué no podemos ganar nuestra salvación? Bueno, es fácil decir simplemente, porque la Biblia dice que es por gracia, es gracia de Dios. Excelente, pero estamos estudiando la Biblia. Cuando hacemos un estudio bíblico, no es una simple lectura, sino que es una meditación en los textos, un análisis de las palabras, de los textos, y eso enriquece nuestra experiencia en relación con Dios, en relación con la Biblia, estudiando, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, la salvación en la Biblia es vista como una, como la justificación, y es un acto completo, determinante, pero que se trata de Dios, decíamos. En realidad, el verso 7 nos muestra que si bien nosotros somos salvos del infierno, eternamente con Cristo, gloria a Dios, estaremos. Pero aquí dice que el propósito es mostrar la bondad de Dios, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 7. Ven, siempre se trata de Dios, no se trata de nosotros. Ahora, la otra cosa es que la gracia de Dios es la causa, es, digamos así, el eje de la salvación es la gracia de Dios, la causa por qué Dios quiere salvar al hombre en vez de condenarlo es la gracia de Dios, ¿okay? Si ¿por qué Dios quiere salvar al ser humano? ¿Por qué no directamente lo condenó? Porque Él es un Dios de amor que quiere, Él dice en otro texto, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, los liberales universalistas le van a decir a usted, ve, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, por lo tanto va a salvar a todos. No, lea el texto completo. Él dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué queremos arrepentimiento si Dios es amor y nos va a salvar a todos? ¿Arrepentirnos de qué? No, Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para arrepentirse y venir a Él, corriendo a su trono de gracia, ¿verdad? Entonces, la gracia es la causa por la cual Dios salva a los seres humanos. Y usted dice, bueno, pastor, ¿y entonces nuestra fe? Bueno, nuestra fe es un instrumento, es el vehículo por el cual recibimos la gracia de Dios. Digamos, la gracia de Dios, el amor de Dios no cambia. Él ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, porque nos ama, nos salva. Eso no va a cambiar, eso ya está, no cambia. El problema es si uno tiene fe o no en Cristo. Y acá no estamos usando fe de, y nos vamos a orar y vamos a tener fe que Dios nos va a traer un carro nuevo. Estamos hablando de depositar la plena confianza en Cristo, en Él, en su persona, en quién es Él, en lo que hizo por nosotros en la cruz y en su resurrección, en vez de buscar otros caminos para lograr no ir al infierno, en otras palabras, para ser salvos. ¿Ve? Entonces hoy en día se discute mucho eso, porque claro, vivimos en una sociedad tan relativista, donde todo es relativo y depende de lo que usted sienta, o depende de quién lo dijo, depende de lo que esto y depende del otro, que le van a decir a usted, Jesús no puede ser el único camino, Dios es amor, todos los caminos conducen a Roma, como decía el refrán. No, lamentablemente no todos los caminos conducen a Dios. Digo lamentablemente para las mentes de esas personas que piensan podemos lograrlo de una manera o la otra. No, no. Dios muestra su amor como Él quiere mostrar su amor, su gracia, quién es Él, y no da chance lugar a que el ser humano invente otro camino. Porque si el ser humano puede inventar otro camino, ya no es por gracia de Dios, es por el invento humano. Si Dios hubiese dejado, imagínese lo que hubiese sido de usted y de mí, de todos nosotros, si Dios hubiese dejado la salvación en las manos nuestras. Nadie sería salvo. Por empezar, nadie llegaría a cumplir los estándares de Dios, de santidad y perfección. No, se necesita un mediador, se necesita un representante. Solamente Cristo puede ser ese representante, es ese representante. Entonces, todo eso es por la gracia de Dios y Él lo hace por Él. Ahora, yo sé que eso suena extraño, pero mire bien lo que estamos diciendo. Él muestra su amor, Él muestra su gracia. No solamente a nosotros, a los ángeles, arcángeles, serafines, al mismo Satanás. El Señor está mostrando la gracia, que él es amor, que Él tiene gracia y que Él quiere salvarnos. Pero la condición, si vamos a pensar en la condición, es nuestra fe tiene que estar en Él. Es lo único que nosotros podemos hacer, arrepentirnos, reconociendo, confesando. La palabra confesar en la Biblia es estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de quién soy y de lo que hago, ¿verdad? Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados, expulsados, digamos, de la gloria, de la gracia, de la presencia de Dios. Piense a Adán y Eva, jardín del Edén, expulsado, out, afuera. Ahí tenemos la manera visible casi de concebir esto. Pero dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, expulsados, condenados al infierno, Cristo murió por nosotros. El Señor es el único, Dios es el único que puede proveer el camino hacia Él. Imagínese que Él es el único que puede poner ese puente para que lleguemos a Él. Voy a dar un ejemplo muy, tal vez demasiado simple, pero creo que esto nos puede ayudar. Algunos de nosotros tenemos edad, aunque no seamos viejos o ancianos, para recordar que en otros lugares los aviones antes abrían su puerta, y todavía hay aviones pequeños que hacen eso, abrían la puerta y al abrir la puerta bajaba una escalera. Era la única forma de subir al avión. Hoy en día en los aeropuertos los aviones se acercan muy, muy, muy cerquita del edificio y ahí hay lo que se llama un jetway en español. En español algunos le llaman el puente, la manga, no sé, otras cosas. La idea es que el pasajero camina del edificio, uno camina por ahí adentro y va hasta el avión. Entonces es como que el aeropuerto provee el paso hacia el avión. A menos que usted baje a la pista, pero usted sabe, hoy en día muchos aeropuertos tienen esa manga o ese jetway, ¿verdad? Para poder pasar del edificio hasta la puerta del avión. Pero hay otros aviones donde uno tiene que esperar que el que está, sea el piloto o los que están, el comandante de a bordo, como existía antes, abra la puerta, baje la puerta y la puerta contiene una escalera. No es el mejor ejemplo, pero por alguna razón vino a mi mente y yo confío que esto es del Señor para que alguno capte el ejemplo. La idea del avión que provee su propia escalera y no depende del aeropuerto es la idea para mí de Dios que provee el único camino hacia Él. En cambio nosotros queremos proveer ese jetway o queremos proveer esa manga o ese paso nosotros, fancy, ¿verdad? Automático y neumático y es maravilloso. Pero resulta que el camino lo tiene que ofrecer el Señor. Solamente podemos entrar por Cristo. Entonces Él lo hace mostrando quién es Él. Ahora dice aquí, la salvación no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros ganar la salvación? Porque es un don de Dios. Es algo que Dios, es una acción de Dios, es un regalo, pero es un regalo que es una acción de Dios, es un carisma de Dios, es algo que Dios solamente puede hacer. Entonces, esta atribución de todos al don de Dios parece que abarca toda la idea de este texto, dicen algunos comentarios también. El don de la salvación y aún como el don de la fe para aceptar es algo que viene de Dios. ¿Okay? Luego dice, no es por obras. Esto refuerza el concepto de que la salvación solamente viene porque Dios es quien es y por su amor. Y si le queremos agregar algo, estamos haciéndole sombra a lo que es el amor de Dios. No es por obras, dice. ¿Okay? No es de parte de ustedes. No hay nada en ustedes que puedan hacer. ¿Okay? No es por obras para que nadie pueda decir, ok, yo tengo algo. La justificación es solamente por fe. Que ahí los judaizantes de la época pensaban que por las obras de la ley podían ser salvos. Dios dice, no es por ni siquiera por esas obras de la ley. La ley existe para llevarlos a Cristo. Que no al revés. Entonces, la justificación es por la fe. El mismo hecho de que se niega el mérito de las buenas obras, la misma conexión de las buenas obras con la gracia de Dios en nosotros. Aquí vemos es la justificación es por la fe en Él. Es todo lo que podemos hacer, rendirnos a la misericordia de Dios, aceptando que Cristo es la misericordia, el regalo, el don de Dios, y aceptarlo. Por eso usted escucha expresiones que dicen, ríndase a Cristo, venga a Cristo, conviértase a Cristo, todo tiene que ver con Él. Entonces no podemos ganar la salvación. ¿Okay? Somos hechura de Dios, creados en Cristo ahora como nuevas criaturas para buenas obras. ¿Okay? Es distinta, es distintiva, es una nueva creación, es ser creados en Cristo. Para buenas obras es en griego la idea de sobre las bases, ¿okay? De esas buenas obras. No es la condición para ser salvos, sino que es el fruto de ser salvos. ¿Okay? Dios ya había designado esto con anticipación antes de la creación del mundo y ahora al ser nuevas criaturas en Él, ahora sí, vamos a entonces caminar en eso que Él ha trazado para nosotros antes. ¿Okay? Esto es una gran paradoja en muchos aspectos porque Dios es el que obra, dice, tanto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está la preordenación de Dios y la libertad responsable del ser humano. Pero es Dios el único que puede salvarnos. Si usted no es aún salvo, por favor, arrepiéntase, reconozca su necesidad de ser salvo, confíe solamente en Cristo, venga a Él, ore, háblele en sus propias palabras y dígale, Señor, aquí está mi vida, yo quiero ser salvo, yo creo en Jesús sin dudar. Confío mi vida en tus manos, sálvame, perdóname, y el Señor lo va a hacer, y se lo va a hacer saber, créelo por fe. Nos vemos mañana, hasta mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.